Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Aquí estamos en un nuevo programa de Bitácora, un nuevo viernes con ustedes, nuestros oyentes, para presentarles un programa con, como siempre, con temas variados, temas diferentes. Y hoy tenemos una comunicación desde Francia con el delegado del Instituto Nacional Browniano en Francia. Así que vamos a tener un programa intenso. Vamos a hablar también con la Guardia Escocesa, un cuerpo ceremonial que ha cumplido 25 años, y vamos a saber que nos expliquen qué es eso de ser una, un cuerpo ceremonial. Creo que ya tenemos la comunicación. Vamos a hablar entonces con el doctor Daniel Degani, médico cirujano, comodoro de Marina de la Reserva Naval de la Armada Argentina, responsable, como dije, de la delegación del Instituto Nacional Browniano en Francia, y con extensión y área de influencia en países donde no hay delegaciones del instituto. Y hoy, entonces, buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, Beatriz?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy decía, vamos a hablar un poquitito de marinos franceses. Hemos venido hablando de diferentes colectividades, hemos hablado mucho de Hipólito Bouchard, pero son otros, y hay más marinos de origen francés que estuvieron en nuestra independencia, en nuestros primeros años, y esa es su especialidad, doctor.
Sí, bueno, muchas gracias. En efecto, ha habido muchos corsarios y marinos de origen francés que han llegado antes de la Revolución de Mayo, ya trabajando en el Río de la Plata, entre Montevideo y Buenos Aires, y después también de la Revolución de Mayo y de la Declaración de Independencia de 1816, también esos franceses siguieron colaborando con el gobierno argentino de la época y hasta en las campañas corsarias a Brasil, inclusive. Y hubo otros, muchos más que Bouchard, que es el más conocido de todos.
Sí, justamente en el programa anterior estuvimos hablando del tema de los corsos con el doctor De Marco, por el almirante Brown, justamente por su libro y por la acción del almirante Brown como corso después de la guerra con Brasil, en la campaña a Brasil. Así que hemos estado explicando un poquitito que los corsos eran legales y que firmaban acuerdos con el gobierno. ¿No es así?
Sí, es exacto eso. Tenían una patente de corso, que es lo que lo distinguía de los piratas. Y en definitiva, seguramente ustedes saben, los corsos, los corsarios, son acciones, son personajes que siempre cuando están en actividad es cuando hay al mismo tiempo periodos de guerra entre los estados. Entonces los estados llaman a marinos, que generalmente hacen comercios, para reforzar sus escuadras, y entonces se crean esas patentes de corso o letra de marca, como se dice también, para que bajo bandera de un estado puedan hacer campañas contra los enemigos de ese estado, estas personas, los corsarios.
Exactamente.
Y los franceses hicieron mucho también en el Río de la Plata en ese sentido. Y hubo varios, ¿no? Como Ubac, Murdey, Azopardo, Luis Ory en el Caribe, aunque nunca estuvo en el Río de la Plata, pero durante 4 años enarboló la bandera argentina en el Caribe. después, como le decía también, UBAC, hubo otros como Estanislao Currande, Francisco de Furmantán, César Fournier, bueno, fueron muchos, y los más destacados y menos desconocidos al mismo tiempo pueden ser Currande o Murdeia, así que...
Ahora, estos marinos, porque algunos de los que hemos estado nombrando, que usted ha estado nombrando, también estuvieron peleando como marinos de guerra, digamos, contratados no como corsarios, sino como marinos de guerra, el mismo Azopardo, UBAC, son Bullard lo mismo, o sea, han hecho campaña trabajando también como marinos para el gobierno argentino, o en ese caso para el Río de la Plata.
Exactamente, pero ellos, por ejemplo, los que nombró usted, ellos llegaron al Río de la Plata ya en 1804, ¿no? Y Azopardo, UBAC, hay un artículo publicado hace unos años por Julio Luque Lagleyce que evoca también a Bullard, eran parte de los 73 bravos corsarios de Hipólito Murdeille. Que Hipólito Murdeille fue un corsario francés que tuvo una destacadísima actuación en las invasiones inglesas, con Azopardo, con UBAC y con, según este papel de Julio Luque Lagleyce, también hubiese estado ahí Bullard. Así que después sí se incorporaron, porque Murdeille falleció en combate cuando los ingleses hicieron la brecha de Montevideo en 1807, el 3 de febrero, y entonces después él murió, y fíjese que los tres que hicieron la primera escuadra naval argentina en San Nicolás, que fue Azopardo, después estuvo Bullard y UBAC, Azopardo era el segundo comandante de los corsarios de Murdeille, UBAC era el cuarto oficial, y en un artículo está mencionado que Bullard hubiese sido el segundo oficial de Murdeille. Así que sí, en efecto, esas tres personas después las encontramos como fuerzas propias y que hicieron gran carrera y de gran prestigio en nuestra Armada.
Sí, vos decía, el tema de los marinos de esa época era así muy particular, en el sentido que ellos iban alternando, porque muchos vinieron como marinos mercantes, venían a hacer un negocio, después trabajaban como corsarios porque se presentaba la oportunidad de ser corsarios, pues ellos venían, habían sido miembros de las armadas europeas.
Sí, totalmente, es totalmente así. Fíjese, para evocar de nuevo a Murdeille o a Estanislao Currande, ellos ya tenían, en 1804 tuvieron una patente de corso por las fuerzas españolas de la época, estaba en Montevideo, hacer campañas corsarias sobre las costas de África. Entonces, por ejemplo, Murdeille con Azopardo, con UBAC, ellos hacían idas y vueltas entre Montevideo y las costas africanas, capturando buques británicos, por ejemplo. Y después, Estanislao Currande, que era también otro francés, igual, la primera patente de corso que obtuvo fue en 1803 en Montevideo. Y después esa gente trabajaba, como usted bien dice, eran comerciantes, pero el hecho de ser corsarios también eran una especie de comercio, si se quiere, porque cuando ellos más presas tenían, más obtenían en la repartición de los bienes de esas presas. Entonces trabajaban para un Estado que guardaba una parte de las presas y otra parte era para el armador y el corsario y los tripulantes de las naves.
Exacto, o sea, en ese tratado, en esos acuerdos que se firmaban con los gobiernos, justamente se repartían los porcentajes que le correspondía a cada uno según cuánto invertían de sus propios bienes. Por eso el reparto, sí, como totalmente dijo usted, entre el gobierno, el armador, porque a veces el marino no era, por supuesto, el dueño del barco, sino que era otro el dueño del barco y el marino trabajaba en el barco de otro, que sería el armador del grupo, de la escuadra.
Exactamente, exactamente, era así, y a veces se daba que el comandante del barco también era su propio armador, a veces pasaba también. Eso sucedió, por ejemplo, en la primera etapa de Hipólito Murdei, fue uno de los grandes corsarios en el Mediterráneo, y él era su propio armador y el mismo que combatía. Así que, sí.
Sí, por supuesto, digo, por eso había, o sea, en el caso, por ejemplo, de Bullard con Echavarría, todo ese enfrentamiento y peleas entre ambos por justamente el tema de las ganancias, o que el Bullard no había vuelto, ¿no? Porque uno era el dueño y el otro era el marino, pero había también, o sea, el almirante Brown en general era el dueño de su barco. Dependía entonces de cuál era la situación de cada uno de esos marinos, ¿no? Es interesante explicar esto porque es una imagen que no se tiene clara de cómo era el sistema de los marinos y la marinería en esa época. Sean franceses, sean ingleses.
Es muy importante lo que usted dice. El especialista de esto es el doctor De Marco. Yo, imagínese, con el gran respeto que me merece, con tantos libros que tiene escrito y todas esas cosas. Usted citó, por ejemplo, el problema entre Bullard y Echeverría. El pobre Bullard, cuando él llegó a Valparaíso, se hizo despojar de todos sus bienes por el almirante Cochrane, y quedó sin nada. Su fragata, la Argentina, quedó nada más con los palos, porque hasta las velas le sacó Cochrane. Y después, cuando tuvo que armar de nuevo la fragata, la Argentina, que él la volvió a llamar Consecuencia para acompañar en la expedición al Perú, transportando los granaderos a caballo a San Martín para liberar el Perú, también cuando llegó después a Perú, y todos los años que trabajó Bullard en el Perú, nunca el gobierno, como era un gobierno incipiente, le pudo pagar, y el pobre Bullard, como lo escribió en su carta, dijo: yo he hecho tanta fortuna, en la carta que escribía a uno de sus hermanos, el verdadero Hipólito, le dice: yo he hecho tanta fortuna, me deben tanto dinero, que con todo, cuando el día que me lo paguen, ninguno de mis hermanos, de mi familia, tendrá necesidad de trabajar por el resto de sus vidas.
Bueno, doctor,
sin embargo, sabemos que Bullard terminó muy pobre.
Le
por
pido
eso nunca le pudo pagar a Echeverría.
Doctor, le pido un momentito, hacemos un corte de una tanda y luego continuamos con toda esta nota. Así
muy
que
bien,
vamos a la
línea,
canción.
Señora,
Cachi Paría Pipín, Vicky González y Don Tito, con frecuencia los visito para echarme algunos tragos. Son paisanos de esos pagos, Toñito y Lilo Rodríguez. La historia siempre me sigue, de Don Tino y Toño Viejo. De ellos soy el reflejo, porque van en mi garguero. Mientras haya criollo en la cueva, nunca faltará un hilero. Escuche, señor, le voy a contar que soy un hilero en cualquier lugar. Yo traigo el trinar del pájaro Juan, soldado en las islas, guardia federal.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos entonces, doctor, con esta nota, y termine de, por favor, lo que estaba contándonos del final de Hipólito Bullard.
Sí, lo que le decía, que el pobre Bullard, fue por eso que al final a pesar de que había tenía tantas ganancias que él había tenido con su trabajo en el Perú, y tenía tanto dinero, pero al final, como nunca pudieron pagarle, él tampoco nunca pudo pagarle ni a Echeverría ni volver a Francia a encontrar su familia como él hubiese deseado. Y como él le había dicho a su hermano Hipólito, el verdadero Hipólito, que con todo ese dinero que él tenía, el día que se lo pagaran, ninguno de sus hermanos y de sus hermanas tendría que trabajar por el resto de su vida. Lamentablemente sabemos que no fue así, que murió
violentamente en el Perú.
Y violentamente.
Sí, tampoco pudo mantener a su mujer y a sus hijas. Porque Norberta Merlo tampoco la pasó fea y en la miseria con mucho tiempo, porque él no podía tampoco pasarle dinero para ella y sus hijas.
Totalmente. Y todo eso fue la consecuencia del despojo de Cochrane cuando Bullard llegó a Valparaíso.
Exactamente, porque los corsarios... Porque los corsarios, como decíamos al principio, tenían un porcentaje. De acuerdo a lo que ellos, las presas que hacían, ganaban. Si se las expropiaban, perdían todo lo que podían haber llegado a ganar.
Totalmente. Y bueno, pero Bullard había hecho muy buenas presas, había obtenido muy buenas presas. Lo que pasa es que Cochrane, cuando llegó, dos años después de dar la vuelta al mundo Bullard, Cochrane le dice, bueno, pero su patente de corso está vencida, entonces lo tomó como un pirata y esa fue la excusa que usó. Pero bueno, todos sabemos que el proceso después que tuvo Bullard fue inocentado, porque fue todo un artilugio de Cochrane, y cuando uno lee su historia, Cochrane era un gran mercenario, así que, y bueno, pero lo llevó a la pobreza a Bullard y a no poder asumir sus responsabilidades con Echeverría y con su esposa y sus hijas.
Pues digo, en general los marinos franceses no han tenido grandes éxitos, ¿no? Porque el mismo Guaso Pardo tampoco ha sido muy brillante lo que pudo lograr. No consiguieron un buen lugar para pasar económico.
Azopardo era, él no era francés, a pesar que él era maltés, pero sí. él se formó en Toulon, porque en esa época Malta formaba parte de las posesiones del rey de Francia. Entonces Azopardo llegó a Toulon, se formó como marino en Toulon, y ahí es donde seguramente conoció a Mourdeille, conoció a Bullard probablemente, aunque no hay escrito, pero todo se pasaba ahí. En Toulon y Marsella, y a Ubac, porque Ubac nació en un pueblito que está cerca de Toulon también, y él era de la misma edad de Bullard. Pero bueno, Azopardo también tuvo su carrera, tuvo sus dificultades, y bueno, pero él después terminó su vida en Argentina siendo marino de nuestro país. Ubac también, que murió en combate, en San Nicolás, porque con un fuego de metralla le explotaron las piernas y bueno, murió sobre su barco. Así que sí, los marinos franceses depende con qué ojo los vemos, sí. Terminaron en la miseria, pero han escrito hermosas páginas de nuestra historia naval argentina.
No, ¿no? Eso desde
particularmente
ya. Eso desde ya, o sea, Bullard con su viaje a la web por su la vuelta al mundo, ya solo eso lo lleva a ser inolvidable en nuestra historia naval, ¿no?
Ah, fue el segundo francés a dar la vuelta al mundo, después de Bougainville, que fue quien creó el puerto Luis en las Malvinas, ¿eh? Sí. En su expedición alrededor del mundo. Bullard fue el segundo francés a dar la vuelta al mundo registrado. Así que, y el primer argentino que enarboló la bandera argentina alrededor del mundo.
Ese fue Espora, que justamente viajó con Bullard.
Ese fue Espora, sí.
Claro, que justo estaba con el viaje de Bullard. Ahora, con respecto a algo que usted me me pasó en información, sobre todo el tema este de los marinos, que de los cuales iba a hablar, y usted nombró la ciudad de Toulouse, la mayoría venían de ahí, o sea, usted está diciendo que se conocieron ahí, en ese pueblo, en esa ciudad. Muchos, o sea, de los que vinieron acá como que vinieron en grupo.
El Azopardo, Ubac y Murdeye, sí, porque eso está confirmado. Bouchard, en esa misma época, él también estaba en Toulon, porque él entró en la Marina Francesa en el 1799. Y y eso tiene que ver con el tipo de reclutamiento que el rey hacía en la época para reforzar su flota. Era una especie de servicio militar donde llamaban todos, cada tres años llamaban a una generación, vamos a decir. Entonces, muy probable que Bouchard también los conoció ahí. Después hay otros, como fue Fourmantin, por ejemplo, Francisco de Fourmantin. Algunos lo hacen nacido en Burdeos, otros lo hacen nacido en Calais, que es en el norte. Después Stanislao Currande, no tengo la ciudad de nacimiento, pero después estaba Luis Ory, él era de París. O sea que no todos vinieron de ahí, pero de Toulon. Pero en todo caso, Ubac, Azopardo y Murdeye, eso sí está confirmado que ellos ya se conocían de ahí, porque eran hombres que estaban bajo el mando de Murdeye y habían hecho ya muchas campañas corsarias en el Océano Índico, en el Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo, uno de los más grandes corsarios franceses del Mediterráneo, y antes de que llegue al Río de la Plata, y después, como le decía hace un rato, en las costas de África, sobre todo en el sur, Sudáfrica y todo eso.
Ahora, eran realmente todos estos marinos de todas las nacionalidades, ¿no? Realmente eran hombres muy, o sea, además de valientes, muy aventureros, porque venían para estas tierras, o como dice usted, o en África, bueno, donde estaba el trabajo, donde estaba la posibilidad para trabajar, para buscar un futuro, porque en realidad lo que ellos estaban buscando era una posibilidad económica, un futuro para poder vivir mejor. Solo que algunos se engancharon con la lucha de la independencia en América.
Esto es totalmente justo lo que usted dice, porque el tema del desbande de todos estos corsarios franceses es que después de Trafalgar y después que se perdió la hegemonía que los dueños de los mares durante 100 años después de Trafalgar se convirtieron, fueron los ingleses. Entonces todos esos marinos franceses que trabajaban con Napoleón, de golpe se encontraron en otras partes del mundo y casi sin posibilidades de volver, y tuvieron que arreglárselas un poco como pudieron. Y entonces tenían, sí, este gran espíritu de aventura, eran muy sangre fría. Cuando pensamos el Murdeye, que él hacía los abordajes, que era comandante y que encima era manco, que le faltaba, uno se pregunta, pero ¿cómo hacía este hombre para hacer los abordajes con un sable en la boca y un hacha en la mano y faltándole la mitad de un antebrazo, que lo había perdido precisamente en un abordaje cuando se había escapado de la fortaleza de Alicante, que le había sido hecho prisionero por los españoles a principios del siglo XIX. Un coraje extraordinario, cosas que bueno, uno podría hacer mil películas. Yo pienso a Bouchard, por ejemplo, uno podría hacer una película 100 veces más impresionante que lo que puede hacer un pirata del Caraíbe, porque Bouchard también era un corsario de un personaje excepcional.
Sí, no, o sea, toda nuestra historia realmente da para una enorme cantidad de películas. Lamentablemente todavía no, ningún director de cine se ha dedicado, le ha prestado atención. Yo, por ejemplo, con el tema de la toma de Monterrey, siempre digo lo mismo, hasta tengo el título de la película, El día que Monterrey fue argentino, mire qué título.
Sí. Pero también hay una película muy famosa también, pero no me viene el nombre ahora, pero todos los marinos en Argentina la conocen. Que está inspirada en la vida de Cochrane, por ejemplo, y es una película que ha dado la vuelta al mundo. Pero bueno, no me viene el nombre ahora.
No importa, pero...
Así que, y nosotros tenemos marinos que Brown, Bouchard con su vuelta al mundo.
Fantástica. Sí, además con su aventura en Perú, toda su con San Martín. O sea, Bouchard da para un montón de... para toda una serie de películas.
Todo, todo. Ahora los peruanos están descubriendo que Bouchard por un momento fue jefe de la escuadra naval peruana. Y ha habido una conferencia animada por el doctor De Marco también hace unos días atrás. Y bueno, eso me ha puesto muy contento que Perú en el año de su bicentenario y bicentenario de independencia, la creación de su armada, también estén redescubriendo el personaje de Bouchard y el lugar que ocupó en la historia naval peruana y de la independencia.
Bueno, doctor, realmente, ahora todos estos marinos, los que primero que llegaron, usted nos decía al principio que actuaron en las invasiones inglesas, o sea, en la invasión inglesa a Buenos Aires. ¿Y eso qué fue? Porque estaban aquí por la relación con Liniers, porque en realidad era corona española.
Murday se encontró con Liniers en Montevideo, ¿sí? Y porque Liniers era un francés que trabajaba para la corona española.
Sí.
Entonces, cuando se organiza la reconquista de Buenos Aires, se le encarga a Murday y a los 73 corsarios que él tenía, oficiaron una especie de infantería de marina en el desembarco. Y él tenía sus hombres, que eran todos franceses, Azopardo y Ubac ahí adentro. Entonces, cuando se hace la reconquista de Buenos Aires, cuando hubo diferentes grupos que abordaron el fuerte, y a un momento dado, Murday tenía que hacerse un encuentro entre Beresford, Pueyrredón y Liniers. Y Murday está en ese camino de la comunicación de esta esquela, y ahí le pone unas palabritas diciéndole a Liniers: usted puede contar conmigo, tiene toda mi confianza y mi respeto. Y tenía que juntarse con Pío White, que era un poco el espión, era un comerciante que vivía ahí en Buenos Aires y que al mismo tiempo era un poco espión de los británicos. Y al final ese encuentro no se puede hacer y se hace la toma del fuerte de Buenos Aires, y el que la hace es Murday. Esto que yo le cuento, yo lo he leído en las publicaciones de las invasiones inglesas contadas por los británicos, que hablan muchísimo de Murday. Y inclusive que el general Beresford es a Murday que le tira la espada. Y usted lo puede ver, Murday, hay un pintor que en 1909, creo, Fouqueray, que pintó el cuadro de la Reconquista, que está en el Museo Naval en el Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires, este cuadro de Fouqueray, que es un francés, en un rincón del cuadro, abajo a la izquierda, él ahí retrató a Murday, que tiene el ojo vendado, pero que está con las dos manos. Pero él está retratado ahí. O sea que, porque hay pocos retratos de Murday, desgraciadamente. Así que él tuvo una acción
destacada,
muy valiente y fundamental en la reconquista de Buenos Aires.
Bueno, doctor.
Y en Montevideo también. En Montevideo, inclusive, tiene una calle que lleva su nombre, Montevideo.
Ahí murió, ¿no?
Ahí murió el 3 de febrero de 1807, cuando los ingleses hicieron la brecha. Que uno va a Montevideo y todavía está eso de recuerdo. La brecha. Que por donde penetraron, que rompieron la muralla de Montevideo y por ahí entraron. Y cuando uno lee cosas, porque de Murday se han escrito muchas cosas, pero confusas, porque él también tenía dos hermanos que también eran corsarios, entonces por ahí los que escriben, si uno va a Wikipedia, esas cosas, hay cosas que confunden los tres hermanos, que no son precisamente de Hipólito, pero ahí, por ejemplo, algunos dicen que murió de un tiro. Y los ingleses cuentan que ellos lo mataron de 27 golpes de bayoneta.
Bueno, doctor, le agradezco toda esta nota. Acá me dicen que la película es Capitán de Mar y Guerra.
Exactamente, exactamente. Muchas gracias.
El servicio informativo de acá que tengo, el operador, me pasó la información. Bueno, sí, le agradezco la...
Está inspirada en Lord Cochrane.
Sí.
Bueno, muy amable.
Le agradezco entonces su nota, su comunicación, y en cualquier otro momento volveremos a hablar. Me gustaría personalmente, sí, pero vamos a tener que hacerlo por ahora por teléfono. Muchas gracias.
Ya nos vamos a arreglar, quédese tranquila. La felicito por su programa, que es muy interesante, muy amable.
Gracias, gracias a usted. ¿Pasamos a la canción?
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y la música que hemos escuchado, música escocesa, es para darle marco a nuestra próxima nota. Les decía yo al principio que vamos a hablar con uno de los fundadores de la Guardia Escocesa, un cuerpo ceremonial que actúa en nuestro país y que recordamos, por supuesto, y lo tenemos en cuenta porque es otra de las colectividades cuyos hay representantes en los primeros años de la Marina. El más famoso de la colectividad escocesa es Francisco Drummond, el supuesto novio de la hija del almirante Brown, y por el cual muere, según cuentan las leyendas, por el cual ella se suicida, cosa que estamos a discutirlo, pero bueno, eso es lo que dice la leyenda, el día que se iban a casar. O sea que los escoceses también fueron parte de nuestros primeros años en la Marina. Y hoy vamos a hablar de este cuerpo de ceremonial, que ya tenemos entonces, estamos en contacto ya con el señor Fernando Solari, uno de los fundadores de la Guardia Escocesa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz, gusto en escucharte, ¿cómo te va?
Muy bien. Estaba explicando que los antecedentes de marinos, como en el caso de Drummond, para los escoceses, para entrar a lo que es ustedes el cuerpo de guardia escocesa, le decía, un cuerpo ceremonial, y al ser uno de los fundadores, creo que le puede contar a nuestros oyentes qué es la Guardia Escocesa, cómo surgió, por qué hoy en día es un cuerpo, ha cumplido sus 25 años como un hecho destacado dentro de la historia de los cuerpos ceremoniales.
Gracias por la trascendencia que nos da, muy amable, por tu interés. La Guardia Escocesa de Buenos Aires, como se la conoce desde el año 2001, es un cuerpo ceremonial creado para funcionar el protocolo y ceremonial para asociaciones culturales escocesas. Nació dentro de la Asociación San Andrés del Río de la Plata, que es la entidad madre de todo lo cultural escocés en el Río de la Plata, pero en 2001 pertenece a la Asociación Escocesa Argentina, que preside Eduardo McCrea. Tu contacto fue Buchanan, si mal no recuerdo. Eduardo Buchanan es uno de los miembros de la asociación.
Perdón, no escuché.
Gente, creo que el contacto conmigo fue a través de
Alberto Buchanan. Alberto
Buchanan.
Sí.
Buchanan sí, sí. es uno de los miembros de la Asociación de Costa Argentina. El cuerpo ceremonial se creó en el año 96 para darle a la asociación una presencia más formal, como comparada con otras presencias que hay en Buenos Aires y en Uruguay, que son las bandas de gaitas, tambores, bailarines. En el caso de este, teníamos que generar algo que estuviera en condiciones de estar en ceremonias religiosas o protocolos oficiales en embajada, también por la Legión Británica, embajada de Gran Bretaña, la norteamericana, la australiana y la Nueva Zelanda. Hay una cantidad de actividades anuales donde no solamente poniendo como gaiteros les una presencia ponderante el asunto. Se generó un cuerpo bandera, escoltas, se lo ambientó en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es, si ves cualquier video sobre actividad de regimientos escoceses del ejército británico actualmente, su equipamiento histórico es el kilt con tartán y chaquetas negras, que es el final de la época victoriana, históricamente, esa ambientación. Así que se le dio eso para realmente enganchar con lo que se vería en Escocia, y la comunidad local, la verdad que lo usó muchos años hasta la actualidad.
Ahora, perdón, porque no sé si yo no lo oía bien, posiblemente los oyentes sí. ¿Por qué es, qué es un cuerpo ceremonial?
Un cuerpo ceremonial es, por ejemplo, lo que está más acostumbrado a ver un argentino es lo que en el ambiente militar se llama cuerpo bandera. O sea, vos tenés una fecha patria o cualquier cosa que el Cabildo de Buenos Aires, los patricios de Buenos Aires, el regimiento 1 del ejército, el que tiene la galera con, sí, con plumas, lleva el emblema nacional, las banderas regimentales o las que correspondan para el momento, el 9 de julio, 25 de mayo, y lleva sus escoltas alrededor y tambores que le marcan el ritmo, a una circulación, el cambio de guardia de los granaderos a caballos General San Martín entre la
Casa del Gobierno
y la Catedral. Esos son cuerpos ceremoniales. O sea, le tenés que rendir honores a un presidente, un embajador. Lo que ves en el aeroparque cuando baja un extranjero o el presidente de la nación o el que sea, esos son los cuerpos ceremoniales. Tienen muchas más funciones de lo que uno ve en un noticiero o en el momento más significativo de una ceremonia, una bienvenida, una despedida o un funeral o lo que sea. Esos son cuerpos ceremoniales. La Guardia Escocesa tiene un larguísimo historial de rendir honores anuales, por ejemplo, a la Legión Británica. La Legión Británica es veteranos de guerra de la Guerra del 14, residentes en la Argentina. Se llama Royal British Legion, y en este caso Buenos Aires Branch. Es en algunas de las fotos que te mandé, cuando veas unas banderas con letras doradas y fondos azules, esas son las banderas de la Legión Británica. Veteranos de Malvinas nos han llamado montones de veces, sobre todo los que están cerca de las tripulaciones del crucero General Belgrano. En una época había una agrupación en la ciudad de Suipacha, y para la vela de armas del 1 al 2 de abril recurrían a la Guardia Escocesa para los toques de silencio, vela de armas antes de la fecha a recordar, y montones de veteranos de Malvinas, y nosotros honrándolos.
O sea, ustedes van a rendir honores. Cualquier tipo de ceremonia donde haya que rendir honor a alguien o a algún acontecimiento.
La frase hecha es escoltar y rendir honores a personas y símbolos apropiadamente determinados por la autoridad competente. Esa es la función de un cuerpo ceremonial.
Cuando estuvimos hablando, me decía que querías explicar un poquito rápido, por supuesto, pero es para que quede claro la diferencia entre ustedes y un recreacionista histórico.
Sí, está bien. El movimiento de recreación histórica es algo que tiene mucho tiempo y es muy conocido y trascendente en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en el ambiente napoleónico en Europa, las recreaciones de las batallas de esa época. En la Argentina nació el asunto alrededor del ejército argentino, que recreaba o daba una muestra anual del ejército en el campo de polo, hacía un movimiento similar de época 1806-1807, invasiones inglesas. Cuando nos conocieron nosotros nos preguntaron si podíamos ser partener, porque ellos estaban usando unos uniformes alegóricos en color rojo para hacer de cuenta el enemigo de la época. Y después de un par de pruebas la cosa funcionó y nos invitaron a participar más en serio. Por eso hoy día y desde hace muchísimo tiempo la Guardia Escocesa tiene sus instalaciones de práctica y para almacenar equipos dentro del Regimiento de Patricios, en Palermo.
¿Ahora ustedes usan un uniforme histórico?
Para el caso ese, la función de recreador, digamos, nos vino de rebote y la asumimos como una ayuda cultural y sobre todo en cuanto a enseñanza y nos caracterizamos en algunas situaciones, no es que sea la función ni somos recreadores, sería en todo caso una palabra demasiado grande para nosotros. Un recreador es un erudito y un estudioso de lo que recrea, nosotros es más teatral, pero a fuerza de disciplina y conocimiento de los movimientos de la época lo sacamos bastante fácil con la enorme ayuda y supervisión del ejército. Nosotros usamos el uniforme similar a lo que fue el de la primera invasión inglesa, en 1806, la unidad que vino era unidad escocesa, Highlander. Es el regimiento 71 de infantería ligera montañesa.
Y ustedes mantienen entonces siempre ese uniforme, porque, o sea, como distintivo de la Guardia Escocesa.
No, eso quiero, por favor.
Hago las preguntas.
Claro, como recreadores hemos hecho de eso, con ese uniforme. Pero el uniforme de la Guardia Escocesa no es ese, ciertamente, sino también de la foto que te mandé, las chaquetas negras. Es lo que te dije al principio, cuando se fundó el cuerpo ceremonial, adoptaron lo que utilizan estos cuerpos del ejército británico en Escocia actualmente, que son uniformes históricos que quedaron congelados en 1900, más o menos. Kilts con tartán verde y chaquetas negras.
Pues entonces ustedes sí tienen un uniforme que es, como dijiste al principio, de la época de la Reina Victoria.
Exactamente. El uniforme de la Guardia Escocesa es el uniforme victoriano, que es el uniforme que utilizan hoy día los regimientos escoceses actuales como uniforme histórico, obviamente no el de trabajo real, ¿no?
No, claro, como acá tienen los patricios o los granaderos cuando usan el uniforme histórico.
Exactamente, cuando estamos de rojo, como 71, es para colaborar con el tema recreaciones, ciertamente. Hemos participado muchísimo, algunos significan como fundadores, pero estamos dentro de los grupos fundadores, quizás. Fuimos el primer elegido por el ejército porque necesitaban un partener adversario. Entonces, tenemos cosas en Buenos Aires. Se pueden ver como época, funcionan en un campo de batalla simulado, con disciplina y cuidado, porque el prudente funcionó. A raíz de eso, nos engancharon. Después de eso, se empezaron a generar, y en realidad nos sentimos un poco responsables. Sin ayuda, porque un montón de gente, sobre todo tiradores de armas antiguas, bancarga, están generando grupos de recreación, sobre todo unidades anteriores a las invasiones, o sea, imperiales españolas, unidades que fueron las que se enfrentaron a las invasiones inglesas. Y hoy día, de cerca de 10 grupos, algo por el estilo, de esas otras unidades. Estamos involucrados.
Sí, otra pregunta. La última ya. Así te dejo tranquilo y ya, o sea, tenemos un panorama de lo que es la Guardia Escocesa y el recordar sus 25 años en nuestro país.
Te digo rápidamente los fundamentos que es lo que nos interesa que la gente.
Claro, exacto. ¿Hay otro tipo de cuerpos similares al de ustedes que no sean del ejército nuestro, no se entiende, que representen a otras colectividades o a otros grupos?
No, diría que no. En el ambiente español, local, sí. Por ejemplo, la banda de Buenos Aires, de Gaita Marcial, es un ambiente gallego, Sí, tiene un cuerpo ceremonial también. Quizá no sea su principal motivo de ser, pero sí. Nosotros seguimos los objetivos de nuestra asociación, a la que nos debemos, y son promover la cultura escocesa, donde tenemos posibilidades, generar lazos con personas y entidades de intereses similares, y promover el bien común. Llamarnos si hay beneficencia sería demasiado comprometido. Hasta donde podemos, vamos. Pero, por ejemplo, nada que ver con lo que te dije recién, inundaciones de La Plata en el 2003. Lo pusimos a disposición del arzobispado como guardias de Buenos Aires, 2x4x4 y una combi con personal propio para la asistencia a los inundados. Ese tipo de cosas.
Exacto.
O sea, después, realmente eso es más importante que el tema de creación, obviamente.
Lógico. Y además, bueno, mantener la cultura escocesa vigente y mostrándola.
Tal cual. Eso bueno. es lo que intentamos.
Te agradezco, Fernando, esta nota, porque por lo menos para tener un panorama de otras cosas, de otros grupos interesantes que hay en nuestro país. Y los felicito por estar 25 años trabajando en este tipo de actividades, que, bueno, son siempre extras, ¿no? O sea, uno lo hace fuera de su actividad normal.
Totalmente. Son hobbies muy costosos para nosotros, pero sí, muy satisfactorios, justamente.
Bueno, muchísimas gracias y
gracias
pasamos.
Estamos a disposición. Gracias por tu interés.
Muy bien, gracias. Pasamos entonces a nuestra próxima canción.
Chao.
Chao.
Para vos, islero viejo, que tu vivir es durar, te ha golpeado la creciente y vives para luchar. Yo que conozco tu vida, para vos es mi cantar. Trabajando todo el año, no hay tiempo para descansar. Islero viejo que va del poblado a los islotes, agotador sin apuro, esquivando camalotes, esperando entre sauzales, está tu vieja ranchada, va soñando con mi cosa, mirando la correntada.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Muy interesante esta presencia del grupo, de un grupo ceremonial como es la Guardia Escocesa, y que no creo que nosotros manejemos habitualmente esos conceptos, habrá gente que sí, pero no es lo habitual. Por lo tanto, me resultó muy interesante los objetivos y saber las funciones que tiene la Guardia Escocesa. Como decía al principio, bueno, los escoceses son también parte de nuestra historia nacional, por supuesto, y nuestra parte de nuestra historia naval. Y las canciones que hemos estado escuchando, la primera fue Islero del Paraná, la segunda Viejo Islero, tienen que ver con una fecha que queremos recordar, o que desde Bitácora queremos recordar, que el día de hoy, que es el Día del Islero o el Día del Isleño, o sea, el 31 de octubre es el Día del Islero o del Isleño del río delta del Río de la Plata, y del Paraná, perdón, del Delta del Paraná, de las Islas del Delta. Entonces, me pareció importante también, por lo menos a través de las canciones que hemos escuchado, tener en cuenta que hoy hay un tipo de habitantes particulares de nuestro país, un tipo de habitantes que viene sufriendo también muchos inconvenientes desde las inundaciones, las sequías ahora, y sobre todo el tema de los incendios en las islas. O sea, el islero, el pescador, el hombre que vive en una isla del Tigre, del Delta, que tiene su cabaña, tiene su canoa y se dedica a la pesca y a trabajar las tierras sus tierras en la isla, Bueno, es una vida muy sacrificada. Recuerdo que el año pasado entrevistamos para esta fecha al señor Alcides Galarza, un habitante de la isla de Martín García, quien él contaba un poquito todo lo que significa esa vida. Creo que también el año pasado entrevistamos al señor Diego Simoneta, que es el actual coordinador de la isla, y hemos hablado con el director provincial de Islas, el señor Eugenio Luigi Meyer, y en síntesis lo que ellos contaban o relataban era justamente eso, lo difícil que es la vida del islero, lo aislado que vive y todo lo que le cuesta la naturaleza, o sea, es un enfrentamiento permanente con la naturaleza. Así que tienen muy bien merecido esos habitantes de nuestro país un día que los recuerde, un día que se celebra, donde todos tendríamos que saberlo, tenerlo en cuenta, porque, como digo siempre, en nuestro país, la parte de los ríos, la parte del agua, está bastante olvidada por nosotros, ¿no? Por el resto de los habitantes. Y el islero, bueno, vive en una lucha permanente con la naturaleza. En muchos casos depende justamente de la parte continental para que proveerse de los lo necesario para la vida o para, por ejemplo, en la isla Martín García hay una escuela, sí, por supuesto hay escuela, pero la parte de medicinal, bueno, es muy relativa, pero en todas las islas pasa. O sea, de repente hay un médico en la isla o que quizás viva o si no, que va semanalmente. Hay un centro de salud, pero cualquier cosa que se presente, cualquier emergencia, ellos dependen del resto, van a depender de que un avión los lleve al continente. Entonces es una vida sacrificada, es una vida valiosa para nuestro país y que creo que tenemos que recordarlos y desde ya felicitar a todos los isleños que son parte de la población de la República Argentina. Y con respecto al programa de hoy, bueno, hemos tenido nuestro contacto con el doctor Degani en Francia, donde nos contó un poquitito la historia de marinos franceses, que sacando dos o tres, que son los más conocidos, bueno, no tampoco tenemos demasiada información o tenemos registro de cuántos franceses estuvieron en nuestros primeros años de la Marina. Tenemos en el combate de San Nicolás, como decía el doctor Degani, donde estuvieron Bullard, Asopardo, Ubac. En la campaña de campañas de Corso, en la lucha por la independencia, hubo una gran cantidad de marinos originarios de Francia que participaron de toda esa actividad. Y antes de, en los últimos minutos, antes de irnos, quería un poquitito también recordar que el día lunes vamos a estar en Necochea, vamos a compartir los 100 años del faro de Necochea, de Quequén, perdón, vamos a hablar correctamente, los 100 años del faro de Quequén. Nosotros el año pasado hablamos de los faros y el lunes, bueno, en Necochea, el faro de Quequén cumple 100 años y estará Bitácora presente en ese acto para ser parte de también de algo tan importante para la vida marina como son los faros. Y se nos acaba el tiempo, así que les recuerdo que el contacto con Bitácora es el 15 65 10 17 70, que pueden rever y escuchar nuestras notas en nuestro canal de YouTube Bitácora Ríos y Mares, y pueden también entrar al blog Bitácora Ríos y Mares para poder recordar algunas de las entrevistas y notas que hemos hecho a lo largo de este año de programa. Les recuerdo también que el que quiere remar, no se olviden que puede hacerlo en la Vuelta de Rocha con el Club de Regatas Almirante Brown, y eso lo hacen a través del Facebook de ellos, y ahí tienen los datos de contacto para poder remar sábados, domingos y feriados, que es una actividad interesante y también importante para la ciudad de Buenos Aires. Así que los dejo y los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias y nos encontramos el viernes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.